con Maite Chacón.
Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien.
Mañana arrancan las Jornadas de Derecho de Familia de Sevilla. Ya va por su 28ª edición y entre las muchísimas cuestiones que se van a plantear y la reunión que van a tener estos profesionales que se van a reunir, pues está el papel que tienen que tener los menores en casos de separación, de ruptura de pareja. María Pérez Galván, como ya saben, están con nosotros y si tienen algún testimonio que contarnos o alguna consulta que hacer, lo pueden hacer en el 670-940-200. ¿Qué reclamáis vosotros? ¿Por qué la asociación ha denunciado ante la ONU a España? Porque creen que se vulneran los derechos del menor.
Bueno, pues nos encontramos desde hace ya más de 30 años que se activa el derecho de familia, con que el mapa de España para que un procedimiento de familia se vea en un juzgado cambia dependiendo de tu circunscripción donde tú estás empadronado. Es decir, que si tú estás en Sevilla y tienes un problema de familia, divorcio, separación o pareja rota, tienes derecho a que 6 juzgados de familia que hay en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, en capitales de provincia, tenemos juzgados especializados más o menos en función del número de habitantes. Y tenemos acceso a un juez especializado, a un fiscal especializado, a un equipo psicosocial, a personal especializado. Y sin embargo, si estás en Lora del Río, el juzgado es mixto, si estás en una urbanización depende de que te toque qué partido judicial, y esos jueces, por regla general, no tienen ni la sensibilidad, ni la experiencia, ni la profesionalidad para tratar estos temas. ¿Y qué denunciamos? Que hasta ahora era potestativo del magistrado, del juez que llevara el procedimiento, oír a los menores, lo que se llama la exploración o la audiencia de los menores. Y se decía, el espíritu de la ley era que se oirá a los menores de 12 años siempre que tengan juicio o capacidad, que eso como lo faculta si todavía no conoces al menor, y si a los mayores de 12 años, salvo que del resto de las pruebas, del equipo técnico, y en la práctica
la línea estaba puesta en 12 años.
12 años.
A partir de 12 años, sí.
A partir de 12 años hasta ahora era facultativo, pero ya es obligatorio, es potestativo, y todavía nos encontramos...
¿Obligatorio qué quiere decir?
Por parte del juez tiene obligatoriamente de que oírlos, y si no lo cumple, se puede decretar la nulidad de actuaciones.
Pero un momento, un padre o una madre que decide que en caso de divorcio no quiere que su hijo, aunque sea mayor de 12 años, testifique, no, como si, es que antes me ha corregido María, ¿cómo se llama?
Comparezca a una audiencia o una exploración.
Eso, comparezca a una exploración, sí. El menor, ¿puede oír
no?
Lo o
puede
no?
Decidir,
no, no lo puede
es
decidir.
Es que una vez que nos sometemos a un contencioso, las ventajas que decimos los abogados que tenemos vocación, y señores, más vale un buen acuerdo con mal pleito. Un buen acuerdo donde nos sentamos abogados de una parte y abogados de otra. Nos ponemos en la posición de la otra parte. Sabemos que hay niños menores que pretendemos que no sufran, porque lo ideal es seguir velando por la felicidad de esos niños, por el interés de esos niños, sin perjuicio de que mamá seguirá su vida y papá su vida, pero que esos niños sigan el proyecto de estudio, de cariño, de vida, que sumen, no que resten, y que no sufran, que no utilicen a esos niños. Es que tu padre es tal, es que tu madre... Eso es un horror. Metámonos en los zapatos de esos niños que son esponjitas y los sufren. Y entonces lo que estamos viendo es que cuando no ha habido acuerdo, hay muchos padres que, bueno, no, pero yo, con tal de que el niño no vaya al juzgado, yo renuncio, sí, a todo.
Tienen miedo de ese momento.
Tienen miedo
el
de ese
niño
momento.
Delante del juez.
Claro, tienen miedo de ese momento y tienen miedo, Maite, porque desgraciadamente todavía los jueces que no son especialistas, que no tienen sensibilidad, no lo hacen bien. ¿Qué pedimos? ¿Qué decálogo tenemos ya hecho en la Asociación de Abogados de Familia? Que no se haga el mismo día del juicio, porque ese día allí en el pasillo un abogado con la toga, el otro el padre enfrentado con la madre, el novio de uno, el abuelo del otro, lo pasan mal porque están ahí entre dos aguas que no saben qué hacer y tienen lo que llaman los expertos un conflicto de lealtades, desgraciadamente.
Claro, normal.
Pedimos que no se haga ese día, a ser posible que se haga antes, porque una vez que se hace antes y nos dan traslado los abogados que tenemos derecho a saber el resultado, llegamos a acuerdos y evitamos el pleito, evitamos que los padres tengan que seguir enconados y a expensas de lo que diga un juez, que nadie mejor que nosotros, que trabajamos el caso, sabemos. Que no sea en sala con la toga, porque si ya impresiona a cualquier ciudadano, no sé si habéis sido justiciables.
Sí, yo he ido a un juicio.
Impresiona
muchísimo.
La toga, la
vamos,
sala.
Vamos, te pones a temblar.
Un menor, claro.
Pues, un menor, y hay juzgados, no quiero decir cuáles, que pasen los niños,
produce,
pasan
claro.
Los dos o los tres juntos, lo sientan allí en el estrado, el juez o la juez con la toga y en el micrófono, y haciéndole preguntas de más directas. ¿Y tú a quién quieres más? ¿Y tú con quién quieres vivir? Mire, no. un recibimiento previo, un tranquilizar al niño, informarle y decirle, tú no vas a ser responsable de lo que yo decida, pero quiero saber cómo está el día a día. Pregunta amable, que lo despida después y que si el niño, que esto es muy importante, que suele pasar, quiere decir algo que no lo sepa ni mamá ni papá, por el conflicto de lealtades, porque los niños...
Que no tengan que estar presentes, puede...
Nunca están presentes ni el padre, ni la madre, ni el abogado, ni el procurador. Uh-huh. Lo ideal también que pedimos en el decálogo es que se haga delante del juez que va a dictar la resolución, con el fiscal que protege el interés del menor para que se entere y conozca al menor, y lo ideal, que en Madrid en algunos juzgados lo hacen, porque tienen más medios, con el psicólogo adscrito al juzgado, uh-huh. Con lo cual cuando termina esa audiencia de ese niño, que el niño se ha explayado, la niña han podido contar, pasa después el hermano si hay hermano, se hacen una composición fantástica, y mire usted, el abogado habrá contado la película que quiera, el otro abogado la que quiera, uh-huh. Habrán aportado documentos o no, pero saben el trasfondo.
Bueno, es una visión más, ¿no? Sí, en el conjunto, una visión muy importante.
Y claro, sabiendo que un juez con sentido común, y lógicamente no va a hacer lo que diga el niño. Si el niño dice que no quiero ver a papá sin razón o a mamá, no, porque como si el niño dice no voy al colegio. Pero es un dato muy importante.
Claro, a tener en cuenta dentro del entorno de toda la prueba.
Entonces, ¿a partir de qué edad a un niño se le puede escuchar? Porque hasta ahora está en la barrera, entonces, 12 años,
sí.
¿Tú crees que a los 8, a los 7?
A partir de los 12 años es obligatorio, y los abogados tenemos que recordárselo a los jueces que están desbordados de trabajo.
Porque no siempre pasa.
No siempre las partes los piden. Ajá. Hay veces que el propio juez de oficio lo pide o el propio fiscal, aunque el padre o la madre no lo haya propuesto. Eso es señal de que el juez quiere enterarse de la verdad, porque algunas veces los niños guardan por ahí un problema y esos niños salen muy contentos, y algunos niños nos dicen a los padres, es que yo quiero también que a mí el juez me oiga, claro. Es que yo quiero explicarle por qué resulta que en casa de papá, por ejemplo, la novia o la nueva mujer de papá a mí me ignora, yo no puedo estudiar allí en esa casa, los problemas del día a día de la adolescencia. Y lo que me preguntabas respecto de la edad, el tope a partir de 12 años obligatoriamente. Y con menos de 12 años es cuando tengan, dice la ley, capacidad, juicio,
sí, madurez,
que también decimos con ironía, claro. Bueno, si todavía no lo conoce, ¿qué madurez va a tener? Yeah. Hay algunas veces, si se resiste al juez a oírlo porque tenga 10 años, 11 años, aportamos un informe del tutor, del colegio, diciendo que es un niño muy maduro, que le están viendo que tiene problemas de agresividad, porque todo esto es un mundo. ¿Cómo lo pasan de mal los niños
desde
si los
luego.
Padres y los abogados no lo resuelven bien?
Sí, sí, sí.
Es un mundo que estamos
viendo.
Hay
que tener mucho cuidado, hay que protegerlos, y también el sistema jurídico tiene que proteger a esos menores, Yolanda.
Sí, porque en muchas ocasiones, bueno, hay padres que afortunadamente llegan a un mutuo acuerdo, no hay problema porque se llevan bien, pero cuando los padres no se llevan bien, empieza esa guerra por te quedas tú, me quedo yo, y sobre todo por el dinero, ¿verdad, María?
Oh, es que realmente tenemos que, y dilucidamos mucho los abogados, casi de una, los que llevamos ya años con experiencia, en la primera consulta ya sabemos cuando dice el cliente, así de claro, porque hay algunos que lo dicen porque lo siente, no, yo quiero esa custodia en la que no me quiten la casa, en la que no tenga que pagar pensión. Vamos a ver, espérese usted, pero usted tiene idoneidad, tiempo, habilidades para educar y hacerse cargo de este niño, que el niño no es un ratito. Algunos abogados no expertos dicen, es que el padre tiene derecho a disfrutar del niño, mire usted, a disfrutar, y el niño se pone malo, hay que llevarlo a inglés, al dentista, a todas
que las por cierto, ¿cómo ha cambiado eso a lo largo de los años?
Afortunadamente.
Porque es que este verano dábamos la noticia de que ya la gran mayoría de los casos cuando hay menores en un divorcio se resuelve con una custodia compartida, pero una mayoría aplastante. Vimos ayer la curva que era ascendente completamente para los casos de custodia compartida y descendente en el mismo nivel para la custodia de la madre, que era en el 90%+.
Mayoritariamente,
la del padre era prácticamente mínima, ¿no? Es decir, que eso ha cambiado muchísimo.
Eso ha cambiado mucho en la generación que tienen ahora entre los 40 y los 50 años. Son padres que a mí me encanta verlos en la puerta del colegio, de la guardería, en el supermercado, en la calle, los parques, paseando. Los están disfrutando, educando y sufriendo también lo que decimos, que si el niño ha vomitado, que si el niño hay que llevarlo a la urgencia, que si el niño está malo de noche. Esa es la corresponsabilidad que en el derecho de familia del siglo XXI debe existir. Pedimos igualdad, hombres y mujeres, No tenemos ley de custodia compartida, pero ya hay muchas mamás, afortunadamente, yo indistintamente llevo madres o padres, que son ellas las que yo no las tengo que convencer ya. Me dicen, no, no, yo quiero.
Porque muchas
que
madres
el padre...
dicen, en principio, no, prefiero no todavía, tener custodia compartida.
Todavía muchas madres, sobre todo cuando son muy bebés, piensan que la lactancia, que yo soy más idónea, que yo les voy a proteger mejor, y sobre todo dependiendo mucho todavía de lo emocional, porque hay madres competentes, profesionales que trabajan, que saben cuando les hablamos, porque claro, ya en la consulta y en la privacidad le hablamos con mucha normalidad, no vendemos humo ni tampoco le damos falsas esperanzas, le decimos, la mejor ayuda es el otro progenitor, tú te vas a poner mala, vas a tener que trabajar.
¿Pero qué pasa, María, cuando hay una custodia compartida y una de las partes no cumple?
Ese es el problema, y eso por mucho que se quiera ejecutar, la sentencia hay que ejecutarla en sus propios términos, es decir, usted está divorciado, bien, y usted tiene... En cuanto a los deberes económicos, que atender a este niño, cuidar, responsabilizarse y pagar una pensión o no. Si no pagan la pensión, la ejecución de sentencia es relativamente fácil y sencilla. Requerimiento, si no paga, se le embarga la nómina y ahí ya queda garantizada la pensión. Pero el tema es cuándo, la pregunta tan interesante que hace Yolanda. Ese padre o esa madre que ha dicho delante del papel, por las razones que sean o por su razón, que sí, yo quiero la custodia, pero después delega en la novia, en la abuela, en nadie, deja al niño solo, no lo atiende y no va creciendo con el niño. Los niños van pasando etapas, van creciendo, van evolucionando, tienen un nuevo ciclo.
Bueno, para eso está, a los juzgados se puede ir continuamente para cambiar, ¿no?
Es decir, que no, claro, nos oiga, que no nos oigan los jueces, no, que nos rinden.
Pero decir que las circunstancias cambian, claro, y las circunstancias de las familias cambian, claro, y van cambiando, hombre. No se trata de cambiar...
De estar todos los días judicializando.
Pero es verdad que cuando hay un cambio sustancial, pues hay que acudir otra vez, ¿no?
Efectivamente.
A que el juez vuelva a resolver, ¿no?
Y el legislador fue muy hábil y dijo, siempre que haya un cambio sustancial, tú has dicho, claro, la clave, en la familia, se puede pedir modificación. Ese cambio tiene que ser con unos requisitos, no vale, que es que yo antes ganaba 2.400, es legítimo que pretenda ganar más porque tengo más gastos, tengo hipoteca, tengo... Pero sobre todo se ha introducido una reforma muy bonita que todavía pasa desapercibida por el interés del menor. Cuando el menor no está acomodado a eso que se ha resuelto en un papel, se puede pedir modificación con los efectos que conlleve el cambio de vivienda, la pensión más alta o más baja, el cambio de custodia. Uh-huh. Y ahí es muy importante que, por mucho que cada abogado cuente su visión, oír al menor y saber qué hay detrás de ese duelo.
Bueno,
o de ese
y es muy importante, claro, la especialización. Eso mucho. Es fundamental, porque no es
Los que intervienen.
No, quería darle una vuelta al debate que estamos teniendo aquí, porque hablamos de los menores, pero también hay formas de conseguir pruebas en los divorcios. Sí. Y en este caso, los mensajes de WhatsApp también se están convirtiendo en claves. Un mensaje de WhatsApp puede ser... ¿clave en un divorcio, María?
A ver. Mira, María viene hoy con
yo vengo con el último WhatsApp que tengo del último caso, que no puedo desvelar por secreto profesional, pero por experiencia, ya son 42 años ejerciendo en esta materia desde que salió prácticamente la ley de divorcio, a los jueces no les gusta. Les gusta una buena demanda, clara, corta, concisa y concreta, y con la documentación que haga falta en ese caso. Certificado de matrimonio en su caso, de nacimiento de los hijos, los documentos base de declaración de la renta, ingresos, gastos y necesidades de los niños. Poco más, no contemos más película porque causa de divorcio ya no hace falta, informe de detective de que se ha ido con otra, no. Esos duelos ya se quedan a un lado. Vamos a lo práctico y a lo que tiene que resolver un juez en caso de desacuerdo. Y muchas veces sabemos que a los jueces no les gusta ese cotilleo que viene en un pantallazo, porque además es doloroso y es... Y no digo ya los audios, y no digo ya los correos electrónicos de testamento, qué me dijiste, qué te dije. Eso para ellos les cansa y les aburre. Entonces, los abogados hábiles debemos de tratar, filtrar todo eso. Pero hay veces que no nos tenemos más remedio que decir, esta mañana me ha pasado, en una adopción el padre biológico se oponía, pero hace unos días, cuando ya ha recibido la citación, le manda un WhatsApp a la madre, reconozco que nunca en 9 años me he ocupado del niño, que no lo he visto.
¿Lo reconoce él en un WhatsApp?
Lo reconoce. Lo he aportado al juzgado y la fiscal ha dicho... No me lo ha criticado nadie ni nadie ha puesto en duda que esté falseado. Yo contrasto que ese número de donde viene esto sí es importante, porque los
hombres, claro, se, no puede se puede manipular, falsear,
no
claro,
se puede
claro.
manipular, que ahí va también la responsabilidad claro, del claro. abogado que aporta una puerta, claro. que una prueba que no esté contrastada. Claro. Entonces, hay veces que es decisivo.
Oye, es muy importante, entonces, que guardemos, ¿no?
Claro.
Cuando estemos en un proceso así, que guardemos los WhatsApp, y por que si tengamos, acaso.
Y que tengamos cuidado claro. con lo que hablamos, porque hay ahora tantas aplicaciones que están sí. grabándote. Pues que sepa que el niño me importa un bledo, pero mi abogado me ha dicho que si yo no tengo la custodia no tendré la casa, o me van a sacar, o te voy a pagar, o te voy a quitar.
Cuidado, eso, cuidado, que eso puede que ser se utilizado luego. Bueno, he visto que nuestros oyentes están escuchando. 670-940-200, pero también nos quieren contar algo.
Buenos días. Es que por si se puede hacer una preguntilla a la mujer que está hablando ahora mismo. Soy José de Jaén. Mira, que yo estoy separado y mi hija no tengo la custodia compartida, no me la quiso dar y ya está, que no me la dieron, que tuvimos un juicio y no me la dieron. Y estoy pasándola a la pensión, pero es que llevo ya dos meses que por, no sé, tampoco es que ni lo sé. Mi hija ya no se quiere venir conmigo, no se viene conmigo, bueno, no lo sé, tampoco no quiero meterme aquí. Que de todo que iba estaba muy bien y del día a la mañana ya mi hija no se quiere, tiene 13 años. Y del día a la mañana ya no se quiere venir conmigo, ni se viene, ni cumple cuando se tiene que venir, ni los fines de semana, ni nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo que seguir pagando la pensión? ¿Tengo que dejarla pagar? ¿Puedo dejar de pagarla? ¿Qué es lo que puedo hacer?
A ver, José, gracias por tu pregunta. Tienes una niña linda con 13 años, que es una edad muy crítica en la preadolescencia, donde cualquier cosa que haya podido oír de que tu madre es tal, le puede doler. Ojo con que el trasfondo hay ahí, que esto es más consulta de psicólogo o de profesional de ayuda a la familia.
Hay que oír a la niña, ¿no, María?
Y hay que también oír a la niña a ver qué ha pasado. Puede ser que sea un mero capricho, que haya pedido algo, que no se lo hayas dado. Esto ya sí lo tienes que trabajar tú con su tutor, con los profesores, con un experto, porque en una relación de padre-hijo no se rompe de la noche a la mañana.
Pero esto es común, ¿eh? Esto es
común. Sí, es frecuente.
Hay muchas veces que los niños cambian de opinión.
Hombre,
y dicen, no, ahora, es que ahora no me quiero ir con papá, o es que ahora no, prefiero vivir contigo, no, ya no quiero.
Y es que papá me compra un iPad, no quiero, es que papá me deja jugar a la Play y tú no, o tú estás todo el día, mamá, lávate los dientes, los estudios, los deberes, y el papá más papá ocio. Pero en este caso, José de Jaén, vale que no tengas la custodia compartida, que tampoco es tan dramático, porque si te das cuenta, las vacaciones escolares de Semana Santa, Feria, Navidad y verano es por mitad. Durante el curso escolar, por la mañana, esa niña con 13 años va al colegio, por la noche duerme, tienes que estar pendiente y repartir las tardes. Ocúpate de que esas tardes que está contigo, no hagas como en el siglo pasado los padres, no, es que me esas dos tardes que me han puesto que no la llevo a inglés porque es la tarde que yo tengo para el parque. No, ocúpate de seguir en su vida y en sus actividades. Y no obstante, importante, no se puede mezclar pensión de alimentos con cariño o con el problema que esté pasando. Desbroza qué ha pasado, habla con la niña sin amenaza y entérate qué ha pasado. Igual la niña, tú no lo sabes y has escuchado que te ha oído hablar con tu familia de criticarle a la madre.
Comunicación,
por ejemplo,
comunicación es lo primero.
Claro, claro.
Venga, vamos a seguir.
Bueno, Julia, me llamo Ismael de Huelva, una pregunta para la abogada. Yo en mi caso tenía mi custodia porque la mujer, mi mujer se fue. Tenía yo mi custodia, mi hija tiene ahora 21 años y nunca, nunca, nunca me ha pagado la manutención. No es de este país, después de su país, y por mucho que luché con mi abogado oficio, porque no tenía otra, nunca llegué a cobrar nada de manutención. Y estoy con mi pareja actual, que estoy, y desde lo mismo. Lleva 3 o 4 años también sin pasarle la manutención y está en manos de abogados, pero que al final, si no quiere, no paga, porque no. De hecho no paga y saben dónde trabaja y saben, no le embargan nada, ni le pasa nada, ni nada. No sé cómo va este sistema y cómo debo de recurrir.
Vale. Gracias, Ismael. A ver, son dos cuestiones respecto de tu caso. Custodia monoparental para ti, lógicamente en tu sentencia el juez acordaría una pensión mensual con cargo a la madre, sin perjuicio de que esté en Polonia o esté en el extrarradio, una pensión mensual incrementada con el IPC. Si esa pensión no la ha cumplido, tú tienes la facultad siempre de ejecutar la sentencia, y en la ejecución se hace la búsqueda de bienes, de sueldo, de vida laboral. La dificultad que tienes tú ahí es que ya está en el extranjero o parece que en paradero desconocido. No obstante, mientras que no haya una resolución que diga que se extingue ya esa obligación de la madre, tiene siempre, antes de 5 años que prescriben las pensiones de alimentos, posibilidad de acumular y de si la encuentras...
¿En cinco años prescriben?
Prescriben. Si no la has reclamado, se va a la basura. Uh-huh. Pero todavía tendrías posibilidad de pedir los últimos cinco años con el IPC. Y esa señora, si tiene una nómina, si tiene un coche, si tiene una cuenta bancaria, una devolución de Hacienda, claro que sí. Y en el caso de tu pareja, que parece que vive aquí en España, que no desista, que siga la ejecución civil. Y otra vía muy importante, que casi ninguna madre quiere hacerla: denuncia penal por impago de pensiones. Señores, existe un delito tipificado en el Código Penal, que es el progenitor que, condenado a una sentencia civil a pagar 200 euros, la cantidad que sea, deje de pagar 2 meses consecutivos o 4 alternativos.
¿Y son rápidos esos juicios?
Has dado con la clave.
Bueno, pero está iniciado el proceso.
Se va acumulando. Yo los 2, 3, 4 que he tenido, porque afortunadamente llegamos a acuerdo antes de ir a la cárcel, condenado ya a prisión y a que pague la indemnización de los 80, 40, los miles de euros que se hayan acumulado, porque se acumulan, buscan el préstamo, venden el coche, buscan salida. Pero se basan muchas veces los padres en que las madres muchas veces somos tontas y decimos, ay, no lo voy a sentar en el banquillo, mire usted, si es que es un canalla, si es que ni hace caso afectivamente ni económicamente de este niño.
Venga, seguimos oyendo.
Buenos días, Pablo desde Jaén. Tengo un hijo, yo estoy separado, pero no estoy casado. Yo tuve un hijo sin estar casado y bueno, nos separamos. Y tenemos la custodia, la tiene ella, y bueno, pasa conmigo X tiempo. La pregunta es, mi hijo tiene discapacidad del 66%. ¿Hasta cuándo estoy obligado a pasarle la pensión? Gracias.
Buenos días, Pablo. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora?
No lo sabemos, podemos preguntar,
es un audio.
Si todavía es menor de edad, no tiene ingresos propios ni independencia económica, la ley no dice una edad. Hay veces que dice el cliente, bueno, pague qué cantidad, qué pensión, la que diga la ley. No, la ley no dice nada, porque las pensiones de alimentos de los hijos se fijan en base a 3 pilares. Situación económica, patrimonial.
Tiene 14 años.
Vale, gracias. De la madre, situación económica y patrimonial del padre y necesidades reales de este niño. Este niño tiene una discapacidad y tiene unas necesidades especiales de logopeda, de tratamiento, de tiempo y dedicación de esa madre, porque casi siempre son las madres las que acaban cuidando a estos niños con discapacidad. Y esa prestación que tenga, que hay veces que duele, yo he tenido casos como este, que el abogado contrario, sin sensibilidad, pretende excusar a su cliente que no pague nada de pensión para este niño, siendo la madre la que da el tiempo, la vivienda, la dedicación, sus horas de trabajo, porque dice, es que ya recibe, por decir, 460 euros de la Seguridad Social y ya con eso que se apañe. No, porque esos son niños especiales que necesitan necesidades especiales. Y respecto de hasta cuándo se tienen que pagar o tenemos que pagar los padres que no estamos casados, que no estamos divorciados, que los hijos son iguales ante la ley. Nacidos fuera igual, o dentro del matrimonio. Vale. Pablo ha dicho que no está casado, uh-huh, pero este niño tiene los mismos derechos hereditarios y él tiene las mismas obligaciones si ha estado casado con la madre o no. A este niño tendrá que prestarle ayuda económica y moral y cariño y ayuda y protección mientras este hijo no tenga ingresos propios ni independencia económica, y más en este caso que sigue conviviendo todavía con la madre, que es la que lleva el mayor peso, porque hay muchas veces que nos olvidamos que el tiempo y la dedicación de una madre hay que valorarlo. Eso está en el Código Civil, pero casi nadie se acuerda de eso. Por lo tanto, volviendo a lo que me decías antes, Maite, muy interesante, muchas madres jóvenes ahora que quieren progresar profesionalmente dicen, a ver, ante el panorama que tenemos,
custodia compartida.
Claro que sí, porque yo no tengo economía para pagar, sí, una asistenta, una lateral.
De hecho, ha cambiado en los últimos años en la realidad.
Y por el bien de los niños, porque también los niños no se divorcian de uno y de otro.
Pues sí.
Buenos días. Pues yo voy a decir un paso contrario de lo que estáis hablando. Mi pareja lleva pagándole más de 13 años los hijos y a la mujer la pensión. Hubo una revisión de sentencia y se quitó a la mayor. El del niño del medio tiene ya 29 años, va a cumplir en noviembre. La pequeña cumple 25, y lleva 2 años pidiendo otra revisión de sentencia porque el niño está ya trabajando y vive independiente y no llega a la revisión. ¿Qué se hace?
Oh, un caso precioso.
Depende para quién.
Claro, es que hay compañeros que abogados
29, 25 años.
Hay abogados que no llevan derecho de familia y dicen, bueno, es que el derecho de familia es la María. Eso se coge el ordenador, se coge un formulario y un modelo y ya está todo resuelto. No hay dos familias iguales ni dos casos iguales. Claro. El caso que plantea esta señora, que curiosamente habla del problema que tiene su pareja o su nuevo marido, es un problema que afecta porque los niños van creciendo y la pensión de alimentos, como os comentaba antes, se tiene que extinguir, si no se ha dicho antes la sentencia previa, cuando ya no ya los niños no tienen ingresos propios, independencia económica y o no viven con el otro progenitor.
No quiero adelantarme, pero igual ellos no trabajan y la madre no gana lo suficiente. ¿Puede ser una razón por la que el juez sigue diciendo que el padre tiene que seguir pagando?
Ojo, porque aquí esto es tener razón, saberla pedir, poderla demostrar y que te lo den. Efectivamente, ella, por lo que ha contado, 29 años, y si es un nini que ni estudia ni trabaja, claro que ese juez tiene que dictar una sentencia diciendo que queda extinguida automáticamente. Y el de 25 años, que ya tiene ingresos propios y que ya no vive en la vivienda familiar, está de libro que hay que extinguirla. Claro. Es más, yo abogaría para que ese abogado que le está llevando esa ejecución pida en el suplico de esa ejecución, señoría, y traída la vida laboral a esa ejecución, para que el padre, hasta que no tenga sentencia, teóricamente tiene que seguir pagando para cumplirla.
Claro,
pero se retrotraiga a la fecha del alta para que los meses que ha pagado este padre, dando cumplimiento a lo que tiene como retraso en la administración de la justicia. Tengo una compañera muy valiente de Santander, Carmen, que dice, es que la mayoría de los abogados después no hacemos la segunda parte y el cliente acaba cansado. Pedirle a la administración de justicia por ese retraso injustificado, que yo he tenido que pagar 2 años indebidamente, claro. ¿Esto quién me lo indemniza?
Hacen una pregunta. Alguien desde el control, un compañero desde el control, y me dicen, imagínate un chico, una chica que sigue creciendo, recibe una pensión de su padre o de su madre y tiene 40 años, no trabaja y vive con la madre, el padre, o al revés, ¿tiene que seguir pagando la pensión o hay un momento en el que se dice se acabó?
Hombre, si tiene 40 años y sigue viviendo con la madre es que tendrá alguna dificultad.
No, estamos hablando sin dificultad y sin nada.
Estamos hablando de un padre que por dejación o porque le da miedo, porque no quiere, ha seguido pagando. También los hay, y por comodidad o por no querer tener problemas, sigue pagando. Realmente, esto ya pasa como en la vida misma, sin estar divorciado. Yo todavía, mi hijo con 28 años, que si me escucha se reirá, todavía le ayudé a pagar el coche y le ayudé. ¿Por qué? Porque ya eso entra en la voluntad,
claro,
de cada uno.
Pero
legalmente es un procedimiento de modificación de medida, como tú bien decías, cambia las circunstancias, el hijo, sobre todo además cuando son hijos ninis, que ni estudian ni trabajan.
Claro, distinto es que siguen estudiando, claro, siguen formándose, no tienen trabajo.
Claro.
Y siguen con
y en función también de la economía del obligado al pago, porque si ese señor ha visto reducido sus ingresos porque ya está jubilado y su economía se merma, aunque haya dejado de pagar la hipoteca, todos esos factores son los que tenemos que analizar los especialistas a la vista del caso concreto.
Bueno, María Pérez Galván, muchas gracias por haberte acercado esta mañana con nosotros. Has adelantado un poco de lo que se va a hablar mañana en este Congreso de Derecho de Familias, que va a tener lugar pues mañana y pasado, creo, ¿no?
Sí, sí.
Mañana y
jueves
pasado.
Jueves por la tarde y viernes mañana y tarde.
Y viene mañana y tarde. Bueno, se van a reunir especialistas en esta materia tan delicada que afecta a tantas personas, ¿verdad? De cualquier edad, de cualquier condición social. En cualquier momento nos podemos ver inmersos en un proceso de este tipo. Hay que estar bien informados y María siempre nos informa estupendamente. Muchas gracias.
Encantada, buen día.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Maite Chacón.